Y hasta hace un par de semanas solo conocían la existencia del coronavirus por las noticias que les llegaban del otro lado del océano. Mientras en Italia y en España se habían tomado medidas restrictivas, en Guatemala seguían haciendo vida normal. Pero todo eso cambió un 13 de marzo, cuando el presidente del país les anunció el primer caso. Un guatemalteco que había viajado al norte de Italia. Ha pasado casi un mes y ha cambiado el panorama. Viajamos 8.000 kilómetros y nos vamos a esta ciudad de Guatemala. Asier Vera Gastizarra, residente en la ciudad desde hace 5 años. ¿Cómo estás, Asier Eguno? Buenos días.
¿Qué tal, Eguno? Buenos días. Pues muy bien. Feliz de hablar con mi tierra.
Bueno, gracias por atender la llamada de Aventureros, además, en Radio Vitoria, a unas horas pues un tanto intempestivas. Aquí hemos pasado de las 9. Tú estarás pasada la 1. Son 8 horas de diferencia, sí.
Así es, ahora con el cambio horario que habéis tenido por allá, nos han cambiado. Yo como periodista me viene siempre muy mal, ¿no? Esos horarios, porque cuando tienes que mandar pues alguna crónica, un reportaje, juego con 8 horas de desventaja. Así que a veces pues me toca trabajar de noche.
Bueno, así es. Nada hacía presagiar hace menos de un mes que ibais a pasar de hacer una vida normal, incluso de ir a la playa, a estar confinados, ¿no? Del váyase a la playa al toque de queda.
Bueno, ha sido brutal el cambio, ¿no? Y eso que todavía no se han dado todos esos casos masivos que por desgracia se han dado en España o Italia, ¿no? Son poquitos los casos, pero aquí ya hay una situación ya de mucho temor, ¿no? En las calles es increíble. Ciudad de Guatemala es una ciudad bulliciosa en la que siempre hay miles de personas en las calles y ahora uno sale y impresiona. Hay muchísima menos gente, todo el mundo lleva mascarilla, hay colas por todos lados, son alucinantes las colas que se forman en los supermercados, en los bancos, en las instituciones para hacer trámites, ¿no? Como el sistema de administración tributaria, ¿no? Para pagar impuestos. Bueno, el país ha cambiado completamente y fíjate, es un país muy alegre, es algo que me sorprende mucho desde que está el coronavirus, siempre ves sonrisas uh-huh. por las calles, ¿no? Gente muy feliz, y ha cambiado completamente, ¿no? Se ven los rostros, evidentemente las bocas no se ven porque se van todas tapadas, pero se ve que la gente va asustada por las calles, ¿no? Bueno, la situación ha cambiado totalmente en pocas semanas.
Claro, mensajes diferentes dependiendo de cómo ha ido avanzando, ¿no? El virus en el país y también en los países vecinos.
Claro, la situación está mucho peor en Honduras, ¿no? Hay más fallecidos. Hace poquito pues ha habido ya el primer fallecido en El Salvador. Bueno, la situación ha ido increciendo porque ya el primer mensaje que dio el presidente era una calma, todo el mundo tiene que estar calmado, no pasa absolutamente nada. Es más, invitó a que la gente fuese a la playa y ya al día siguiente, en cuanto hubo el primer fallecido, que fue un hombre de 85 años, uh-huh. cambió radicalmente el mensaje, ¿no? También yo creo que en este caso sí que ha acertado el presidente, ha sido mucho más cauto que en otras partes del mundo, enseguida cerró fronteras, enseguida impidió la llegada de aviones, enseguida pues nos decretó el toque de queda, ¿no? Aquí a las 4 de la tarde hay que estar en casa, ¿no? Hasta las 4 de la madrugada. De momento la situación se va a prolongar hasta el 12 de abril, pero ya pues la Organización Panamericana de la Salud ha recomendado que estas medidas continúen uh-huh. hasta finales de abril.
Claro, has hablado de mediados de abril, pero el primer confinamiento decretado era hasta el 31 de marzo. ¿Se amplió?
Así es. Sí, se amplió hasta el 12 de abril y todo apunta que se va a ampliar pues hasta finales, ¿no? Y es muy difícil porque es que es un país en el que la economía informal pues es el 70% de la economía del país, ¿no? Entonces muchísima gente se ve necesitada, obligada a poder trabajar, ¿no? Entonces el gobierno está aprobando medidas de mega urgencia para paliar estas situaciones de la gente aquí vive al día y vive endeudada. Entonces aquí no hay prestaciones por desempleo, no hay pues todo es este colchón social que pueda haber en España, ¿no? Se pueden cerrar las industrias y puede haber estos ERTE, puede haber, aquí no hay nada de eso. Entonces aquí el que no trabaja
no
gana y uh-huh. si no ganas no comes. Entonces le tienen más miedo al hambre que al coronavirus.
Cuando hablas de la economía informal, efectivamente lo que hace referencia es a una economía al día. Lo que tienes, gastas.
Así es. Así es, así viven. Ganan 3, 4, 5, $6 al día y para mantener a la familia, ¿no? Y entonces, ahora mismo, pues hay muchísimas personas que se dedican a vender mascarillas en las calles, ¿no? En los semáforos, en las carreteras. Ese es su modus vivendi, ¿no? Ahora mismo. Entonces, ves a cientos de personas en las calles vendiendo mascarillas, ¿no? Es muy impactante, la verdad. Y les preguntas y cuánto ganas al día y no te ganan 5 euros al día.
Las mascarillas que se han convertido así en un producto estrella, como hay tantas mascarillas.
Bueno, pues porque aquí el presidente fue curioso porque los primeros días, la calma, ibas a la playa, aquí no pasa absolutamente nada. Y a los 3 o 4 días el hombre ya aparece con una mascarilla, todo su gabinete de gobierno con mascarilla, en el Congreso todos los diputados y diputadas van con mascarilla, ¿no? Y no tenemos que olvidar que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud dice que hay que usar la mascarilla solo en caso de que la persona esté con síntomas, ¿no? Tosiendo, estornudando, etcétera, y también las personas que cuiden a los enfermos, ¿no? Bueno, acá es multitudinaria el uso de la mascarilla. Es más, no te dejan entrar en los supermercados si no llevas mascarilla, ¿no? Te miran incluso ya raro por la calle si vas sin mascarilla. Así que puedes encontrar mascarillas de Spiderman, de superhéroes, etcétera, ¿no? Cada uno lleva una mascarilla diferente, porque otra cosa no, pero estos países saben adaptarse muy bien a cualquier circunstancia y originalidad la tienen, ¿no?
Bueno,
Entonces se va a
son los
convertir pues casi
auténticos
en una moda.
supervivientes. Asier, decías que hay un toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la madrugada. ¿Por qué las
Así es.
4 de la madrugada? Entiendo que es un país en el que se madruga mucho.
Muchísimo, muchísimo. Aquí te levantas a las 5 y ya es la ciudad está viva. Es algo alucinante. Entonces, las 4 es lo más prudencial que ha podido hacer el gobierno. Ya te digo, aquí sería imposible un confinamiento total como está habiendo en España, porque la gente necesita sobrevivir. Entonces el gobierno lo vio claro y dijo, bueno, pues un toque de queda de 4 a 4, con excepciones, evidentemente, como el transporte de medicinas, el transporte de comida rápida, los periodistas tampoco, también tenemos la excepción, podemos estar en la calle, etcétera, ¿no? Hay muchas personas que pueden estar, ¿no? Pero la inmensa mayoría pues se confina en casa. Y claro, para mí es muy curioso porque yo nunca había vivido un toque de queda, ¿no? Entonces, aquí en la zona en la que yo vivo, pues suena una sirena a las 4 de la tarde y yo es algo que ya lo tengo como algo habitual. En la ciudad de Guatemala es una ciudad muy ruidosa, entonces cuando son las 4 ya solo suenan los pájaros, ¿no? Y es curiosísimo el silencio total y absoluto que hay en la ciudad, ¿no?
¿Cómo lo viven los ciudadanos? Porque ¿cómo son las casas? Yo no sé si son casas compartidas en principio o son pisos compartidos, son pisos muy grandes. ¿Cómo se vive ese confinamiento de 12 horas, de 4 de la tarde a 4 de la madrugada? Porque entiendo que habrá personas que compartan piso y es estar en una habitación.
Aquí la inmensa mayoría de la gente vive en cuartos. Mucha gente vive en cuartos porque mucha gente viene de aldeas, de pueblos, que viene a la capital a trabajar entre semana y luego el fin de semana pues se van a sus viviendas, ¿no? Que tienen ya muy lejos de la capital, porque el transporte pues a 100 kilómetros igual tarda 3 horas, ¿no? Entonces muchísima gente vive en pisos con cuartos. En mi caso yo, por ejemplo, vivo también en un piso con cuarto, yo con compartido somos 9 personas, ¿no? Entonces, en mi confinamiento es como muy animado, ¿no? Porque somos de diferentes partes del mundo, también hay personas de Guatemala, entonces se hace divertido, ¿no? Pero claro, aquí mucha gente vive
Hombre,
en
es como
cuartos
una
y viven
fiesta,
familias
Asier.
enteras.
Asier, una fiesta, 9 personas en un piso.
Bueno, pues yo me levanto todos los días con clases de yoga, que aquí pues ya tenemos varias personas que les encanta el yoga, entonces una señorita desde el ordenador, hablando en inglés, eso es mi despertar. Luego por la tarde tenemos clases de aeróbic, zumba o bailes latinos. Tenemos mucho ajedrez, porque a mí me gusta mucho jugar al ajedrez, entonces nos tiramos el día jugando al ajedrez, o escuchando música, o cocinando, cocinamos todos en común. Bueno, la verdad es que es muy ameno, ¿no? Sería muy difícil, aparte de estar muy lejos de mi casa, mis padres están en Vitoria y evidentemente. Pues como yo digo, mi cuerpo está en Guatemala, pero mi mente está en Vitoria, ¿no? Cuando mis padres ya de una cierta edad, pues están allí, yo me lo puedo estar pasando muy bien acá, pero mi mente está ahí, ¿no? Pensando mucho en ellos y que no les pase nada, ¿no?
Oye, así Arturo, eres periodista, tú tienes bula en principio para salir, ¿no? Durante ese toque de queda, durante este confinamiento. Tú has estado haciendo reportajes, estás haciendo entrevistas. ¿Qué es lo que te cuenta, ¿no? El personal que tiene que salir, que tiene que trabajar.
Pues que le tienen mucho más miedo al hambre, ¿no? Y no poder pagar pues ese cuarto a final de mes, ¿no? El cuarto le suele costar unos 800, 900 quetzales, que al cambio sería unos 100 euros. Evidentemente en España pues esa cantidad es muy pequeña, ¿no? Pero acá es un dineral. Entonces las personas con las que he podido hablar me dicen que no se pueden quedar en casa, que es imposible, que muy bien que haya coronavirus, que ellos aquí son muy creyentes. Entonces ellos confían en que Dios les proteja. Es más, el presidente hizo una llamada a un ayuno hace unas semanas y un día de oración, ¿no? Entonces muchísima gente en ese país ese día no comió y se tiró el día orando, ¿no? Son muy creyentes y es más, el presidente dice que acá hay de momento pocos casos gracias a la bendición de Dios, ¿no? Entonces para ellos es fundamental y es su protección. Ellos salen a las calles y sin temor, realmente tú les preguntas y no tienen miedo, ¿no? Evidentemente muchas veces se lo esconden, ¿no? Evidentemente sí lo tienen, pero no te lo van a mostrar, ¿no? Entonces el miedo está ahí, pero la necesidad de comer y la necesidad de pagar el alquiler es mucho más elevado.
Las cifras son bajas, el presidente guatemalteco dice que ha contenido el virus, pero ¿qué sensaciones tienes? ¿O tenéis allá?
Así pues mira, las sensaciones son que aquí se han construido 5 hospitales temporales en muy poco tiempo, algo que siempre, cualquier obra pública cuesta muchísimo en un país tan corrupto como Guatemala. Entonces a mí me asusta el hecho de que haya 5 hospitales ya construidos con una previsión de que tengan que atender a miles de personas, ¿no? Guatemala tiene un problema, es el problema de la desnutrición. Aquí cada año mueren niños, niñas por desnutrición, personas adultas también. Hay muchas personas con enfermedades que acá no van a morir tantas personas mayores. Y ojalá no llegue con tanta virulencia como ha llegado en Europa, ¿no? La población es muy joven, entonces no creo que las cifras llegaran a las que hay en España o en Italia, pero sí hay un problema de que hay muchísimos niños, niñas desnutridos, muchos jóvenes que también llevan una mala alimentación, con enfermedades crónicas, hay mucha, mucha diabetes en este país debido a la mala alimentación. Entonces, todo eso podría convertirse en una bomba de relojería, ¿no? Bueno, hay muy pocas pruebas, se hacen muy pocas pruebas del COVID, porque no hay presupuesto, no tienen dinero. Entonces, claro, los casos son poquitos porque no se están haciendo las pruebas, ¿no?
Claro, una entonces, prueba...
Es una incertidumbre de lo que vaya a pasar.
Así es, una prueba, creo, de COVID-19 por cada 100.000 guatemaltecos.
Así es. Ahora van a venir, esta misma semana ya han llegado pues unas cerca de 40.000 vacunas, por un lado donadas, por otro lado compradas. Y, bueno, vamos, el presidente confía que con esas 40.000 vacunas ya tendremos unas cifras adecuadas, ¿no?, de cuántas personas están infectadas. Otro problema que ha tenido Guatemala es que Estados Unidos sigue enviando migrantes deportados a Guatemala. Y eso es un problema, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está la situación en Estados Unidos, que ha explotado completamente, pues evidentemente va a haber guatemaltecos, guatemaltecas que lleguen deportados con el coronavirus, ¿no?
Así es, hablabas de vacunas, pero en principio no hay una vacuna para el COVID-19.
Pues para nuestra desgracia no la hay, ¿no? Ahí ahora he leído que en México querían investigar, cada país está invirtiendo mucho dinero en investigar. Guatemala no tiene presupuesto ni para ponerse a fabricar una vacuna, ¿no? Entonces la confianza de Guatemala es que algún país, un tercer país, pues la fabriquen y evidentemente la envíen,
y vayan,
¿no?,
llegando
o comprándola. Sí, pero eso va a tardar muchísimo. Estos países serían los últimos en recibir la vacuna, por desgracia. Antes la recibirían países europeos, Estados Unidos y Guatemala, que es un país olvidado a nivel internacional. Lo volvería a ser, supongo, en caso de que se fabrique la vacuna, ¿no? Pero yo estoy esperanzado de que las cifras no vayan a ser tan elevadas en muertos como lo que está viendo allí, porque la población, insisto, no es tan mayor acá. Aquí la esperanza de vida, por desgracia, por las condiciones que tienen, es muy inferior, ¿no?
Una ciudad bulliciosa, nos decías, que está más vacía, menos ruidosa de lo habitual, y así va a seguir.
Pues de momento sí, vamos a ver si yo quiero recuperar ya la normalidad, porque si de algo me gusta Guatemala es la vida, ¿no? Que tienen las calles y la alegría de su gente, ¿no? Yo ahora mismo no hay vida en las calles y no noto esa alegría, ¿no? Entonces yo la extraño muchísimo y es un pueblo que quiero mucho y espero y confío en que el virus pase por aquí pues muy muy flojo, ¿no? Y se vaya muy pronto para que pueda recuperar de nuevo. Guatemala necesita trabajar al día a día y estar en la calle día a día, ¿no? Y si les quitas eso, buf, es un cambio social. Aquí la gente se abraza muchísimo, se besa muchísimo, se toca muchísimo, ¿no? Entonces estos cambios sociales es matarles, ¿no? Es romper la idiosincrasia de un país como Guatemala, ¿no? Y aparte el golpe que va a suponer el turismo va a ser tremendo, porque se han ido un montón de aviones de turistas, ¿no? A sus países. De España ha salido un avión, de Francia también ha salido un avión, hacia Alemania también han salido aviones. Entonces, Guatemala se va a quedar sin turismo, ¿no? Que también, pues, mueve su dinero, ¿no? Pero bueno, hay que confiar, hay que tener la esperanza y hay que ser positivos también, porque no podemos caer en la depresión y en el pesimismo, que sería lo último, ¿no? Y menos estando confinados, ¿no? Yo quiero tener esperanza, quiero ser positivo y pensar que poquito a poco pues se va a ir mejorando, ¿no? La situación.
Asier, nos vamos a despedir. Darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria de este programa Aventureros. Y en unas horas ya te tienes que levantar para hacer yoga, primeras horas de la mañana.
Bueno,
Así
yo
que
digo,
sí.
yo no tengo tanta flexibilidad, ¿eh? Yo les miro nada más, yo estoy desayunando, les miro y el yoga no es lo mío. Lo mío es la bicicleta, pero es que no puedo salir a pedalear porque por el confinamiento no estoy saliendo a pedalear y es algo que extraño. No sabes a qué niveles, ¿no? Así que, uf, ya el día que nos liberen de todo esto, lo primero que voy a hacer es irme seguramente a la playa en bicicleta, ¿no?
Asier, Vera, aquí un abrazo desde aquí, salud, eskerrik asko.
Otro abrazo y que vaya todo muy bien y ánimo a todo el mundo, que de esta salimos todos juntos, seguro.
Agur.
Agur, agur.